Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 30 de septiembre, inicio de la jornada laboral semanal. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra querida colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Alejandro González, embajador saliente del gobierno cubano en Madrid, ha dicho que el Ejecutivo español ha sido sensato al no concederle el indulto a Carromero. Y también un nuevo editorial del diario de Washington Post demanda investigación al Ejecutivo español sobre las reales causas que provocaron la muerte de Osvaldo Páez. Ascienden a 5 el número de reos muertos por cólera en la prisión combinada del Este en la capital cubana, reporta el portal Cubanet. Y liberado en las últimas horas el pelotero Raisel Iglesias. Oposición panameña pide veto presidencial contra la ley que contrataría a médicos cubanos. Y continúa el reverendo Jesse Jackson en La Habana, esperando por autorización del gobierno colombiano para viajar a la nación sudamericana y gestionar la liberación del exmarín norteamericano Kevin Scott. Y finalmente, de la prensa nacional, reconoce vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura en discurso de clausura del octavo Congreso de la Federación de Mujeres de los CDR, el incremento del consumo y el tráfico de drogas a nivel nacional. Y se crean en Camagüey brigadas montadas de vigilancia contra el hurto y sacrificio de ganado mayor y menor, así como de animales de corral. Bueno, y entrando en tema aquí, presentando como todos los días a mi querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, dando la bienvenida también a nuestro querido amigo Danilo Fuentes Cortejo, hoy aquí sustituyendo a Juanito Pendaz. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo muy afectuoso para el pequeño Fuentes Viñoli y también pues nuestra querida Ofelia Oviedo, así como todos los que se unen a esta hora que ya es una cita de honor con Cuba al Día todos los días.
Bueno, pues nos quedan algunas horas, Cari, ya hace algo más de media hora que El Senado estadounidense rechazó el proyecto de ley de finanzas que había aprobado durante este pasado y angustioso, diría yo, fin de semana la Cámara Baja, lo cual prolonga el bloqueo y aumenta el riesgo. Unas 10 horas es lo que queda, 11:59 hora estándar del Este esta noche. ¿Cómo ves la perspectiva? Posiciones polarizadas por ambos grupos, tanto el Senado como como el Congreso, Carlos.
Sí, desgraciadamente la política ha intervenido mucho en este tema. Y vamos a ver, no es la primera vez que el gobierno cierra. Creo que esta es la vez número 15 que cierra el gobierno de una forma parcial. Esperemos que haya alguna solución. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo como una nación de equilibrio y de balance para lograr que el impacto no sea tan fuerte, no solamente la cantidad de personas que van a quedar momentáneamente sin empleo, sino las consecuencias futuras que puede tener esto, Tomás, que no lo sabemos.
Claro, ahora me contabas, ya casi entrando al estudio, que ha habido una contraoferta ahora luego de este rechazo del Senado, pues subieron la parada en el Congreso y aparentemente pues las posiciones están tan polarizadas y dogmatizadas, diría yo, que nadie quiere flexibilizar la suya, ¿no?
No quieren, y vamos a ver qué sucede, porque ahora, de acuerdo con esta respuesta, ¿no?, preliminar, pues entonces tampoco cobrarían y irían para la casa los congresistas y los senadores.
No, la ausencia del salario llegará hasta el presidente.
Ajá, y llegaría hasta el presidente. Entonces, no sé, esto sí es un espectáculo, que es la primera vez, este es un escenario que se produciría por primera vez, vamos a ver.
Sí, porque decía Ofelita, nuestra productora, que sigue incubando. El tema es, Ofelia, que ha habido una contraoferta de la Cámara Baja ahora, después del voto del Senado, que entonces les quitaría este privilegio. Si pasa, no ha pasado.
No ha pasado, quitaría el privilegio y el de seguro también.
Y el seguro y el salario.
Y el salario.
O sea, que esa es la contraoferta que ha hecho
O sea, que sería
la cámara baja luego de ese rechazo de rechazo. Exactamente, exactamente.
Cerremos las puertas de todo. Hasta
claro,
de
vamos a esperar, Cari. Son las 3 y 10 de la tarde. Esto, el continuous resolution, ya es un tema de mucha frecuencia por mucho tiempo. Hay sectores pesimistas, pero yo tengo fe, esperanza.
Yo
de
también.
Que quizás antes de las 12 de la noche se llegue a un acuerdo.
Que limen asperezas para el bien de la nación.
Para el bien de la nación y evitar más gastos. Cari, brevemente, antes de irnos con nuestro invitado, ¿cómo le está yendo a Jesse Jackson en La Habana? Aún espera.
Bueno, a mí me llama la atención que Jesse Jackson pide mejorar las relaciones de Cuba con Estados Unidos, lo cual no tengo ningún problema. Cuba y Estados Unidos tradicionalmente fueron países amigos, pero le faltó pedir que mejoren las relaciones de la dictadura con el pueblo cubano.
Como siempre.
Se lo olvidó dentro de la agenda, porque eso es más importante. Es más importante, es más, para poder mejorar, diría yo, las relaciones con Estados Unidos y otra buena parte del mundo, habría que ver primero cómo mejora ese régimen las relaciones con los cubanos y le da a los cubanos la oportunidad que ellos están pidiendo de ser parte integral de una nación y no vivir segregados dentro de la misma. No sé, a lo mejor alguien está oyendo y le dice a el reverendo Jackson, reverendo, mire, desde Miami por Cuba al día le están diciendo que se le olvidó esto.
Sí, como ocurrió ayer nuevamente represión contra las damas de blanco y otros grupos. Ahora es interesante, Cari, todo indica que la presencia de Jackson ha sido convocada por la FARC como mediador ante, pero sin embargo hay una, se mantiene una postura. Aparentemente hubo un arreglo entre Jackson y la guerrilla para que este viajara a Colombia a servir de mediador en la liberación del marín norteamericano, que ya lleva
sí.
algún tiempo, Kevin Scott. Pero ha sido sólido hasta ahora y hay que reconocerlo. No ha dado la autorización a Jackson como mediador el presidente Santos. Es que la expectativa
porque
es
que esa, tampoco la guerrilla puede dar como un libretazo de esa índole,
yo sé.
Ese era aceptado por el reverendo. Uh-huh. Y eso ya, mira, Tomás, léelo de la siguiente manera, es involucrar a una personalidad de Estados Unidos dentro del proceso de paz. Uh-huh. Ellos quieren involucrar a Estados Unidos de cualquier manera dentro del proceso de paz. Y el presidente Santos no es tonto.
Claro.
Eso es un libretazo, no estaba dentro. Y eso te demuestra que así, de esta forma en que ellos operan, van a seguir operando, poniendo punticas de lanza dentro de la mesa de negociaciones y no vamos a llegar a ningún claro. lugar, tristemente, para el pueblo colombiano.
Vamos a hacer una breve pausa, Cari. Regresamos en breve ya con nuestro invitado. Lo tenemos en línea telefónica, como siempre, de lujo, un miembro desde la sociedad civil. Regresamos en breve.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
En la próxima edición de Avanza Cuba, hablaremos sobre los cibres cafés en la isla. Para participar en este programa, envíanos hoy mismo tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando las redes sociales Twitter y Facebook, Avanza Cuba. El 2 de octubre a las 11 de la mañana en vivo por radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Este lunes 30 de septiembre, día importante aquí en los Estados Unidos ante la incertidumbre que va a ocurrir hasta las 12 de la noche si hay arreglo o no sobre el tema del continuous resolution y el presupuesto federal. Le damos ya la bienvenida a nuestro querido técnico habitual, Juanito Pendaz, que ya se incorpora al equipo. Y vámonos ya, Cari, vámonos a Sidra, allá en la provincia de Matanzas. Ya tenemos en línea telefónica al periodista independiente Oscar Sánchez Mada. Buenas tardes, Oscar, y como siempre un placer tenerte aquí en el espacio.
No, no, el placer es mío. Un saludo a Juanito Pendaza, a Felito Oviedo, que ya me saludó, y a Karen Roque, ese excelente periodista que te sustituyó y ocupó tu lugar, mejor dicho, el tiempo que tuviste de vacaciones. Y a los amigos,
muchas gracias. Ocupé una silla grande, pero bueno, traté de rellenarla lo mejor que pude.
Con mucho placer, como siempre. Bueno, Karen y yo preocupados, nos enviaste una nota el pasado viernes.
Ajá.
La preocupación que tiene Oscar con el tema de las ilegalidades, la corrupción. Y esto viene bien a tono, Sánchez Madan, porque en las propias conclusiones, ayer domingo, el señor José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de la Nación, habló de muchas cosas interesantes que ocurren en la realidad cubana, pero sobre todo las ilegalidades. Allí en Matanzas, Oscar, nos querías contar cuáles son los problemas fundamentales en cuanto a la corrupción y estas ilegalidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, aquí en Matanzas se han aumentado los delitos y las indisciplinas sociales, como llaman ellos, el gobierno. Incluso un recorrido que dio la primera secretaria del partido hace varios días por la provincia, detectaron que el robo y hurto y sacrificio de ganado mayor, se ha incrementado notablemente. Hay reportes incluso de la prensa oficial aquí, del Semanario Girón, y de las emisoras de radio, que hablan que en varios municipios, especialmente en el municipio de Jovellanos, se han incrementado los robos en viviendas y en instituciones del Estado. Robos con violencia a las personas. Hay un reporte de un periodista oficialista también sobre carreras de autos en horario nocturno, jóvenes que salen en estado de embriaguez de centros nocturnos, rompen, viran contenedores de basura, arrebatan cadenas de oro. Es un gran infierno lo que se está viviendo aquí. Y entonces, eso a pesar de todos los operativos policiales que hay, porque yo creo no, la realidad dice que la policía es la primera institución corrupta que hay en este país. Sí, la policía no es capaz de resolver estos problemas porque la mayoría de los operativos lo están realizando contra los cuentapropistas, en sentido general. Yo he tenido choques incluso con algunos policías a la hora de buscar información por el asedio que hay contra los cuentapropistas. Y hay algunas informaciones mías en Semanario Primera Edad y tal. Pero lo bueno de esto es que el señor Machado, José Ramón Machado Ventura, vicepresidente del segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha dicho en el Congreso de los CDR que los nuevos problemas demandan nuevos métodos y formas para enfrentarlos y encontrar la posible solución. Eso en el caso de los CDR, dice, los Comités de Defensa de la Revolución, de Vigilancia, estos que tienen ellos para vigilar a la población. Pero se le olvidó decir que los nuevos problemas también demandan nuevos dirigentes y nuevos funcionarios con nuevas ideas. Y porque eso debe ser a todos los niveles. Es hora ya de que Raúl Castro y toda la cúpula gobernante esta que ha destruido el país, hundido la economía, y que son los principales responsables de todos estos problemas que hay en el país, acaben de abandonar el poder y le den paso a las nuevas generaciones. Yo creo que este señor tiene un gran sentido del humor, porque él dice que ahora que los CDR deben ocuparse ahora también del problema de las drogas. Y yo creo que el problema de la droga no es un problema nuevo, como tampoco lo es el problema de la prostitución, sobre todo infantil. Son problemas que llevan ya más de 20 años en nuestro país, que la prensa independiente ha denunciado, los actores de la sociedad emergente, sociedad civil, hemos denunciado que ellos negaban, muchos años negándolo, y al final han tenido que reconocer que teníamos nosotros razón.
Madan, hay algo que quiero tocar sobre el asunto de las drogas que me llamó la atención. El vicio de la droga no es un vicio barato, es un vicio bien caro. Incluyendo la marihuana, que es la más barata, la de menos nivel, ¿con qué poder adquisitivo el pueblo de Cuba puede caer en el vicio de la droga? ¿O nos estamos refiriendo al tráfico de droga? Porque no me quedó claro.
Nos estamos refiriendo, y no solo lo dije yo, lo dijo él mismo, José Ramón, Machado Ventura, al consumo y tráfico de droga. Aquí se consume droga y se trafica droga.
Bueno, pero para consumir drogas, te reitero, el poder adquisitivo tiene que ser alto, porque el pueblo de Cuba, el cubano de a pie, le falta el dinero para poder comprar lo esencial para comer y no creo que se lo gaste en drogas. Entonces, creo que habría que buscar dentro de otros sectores y factores a los cuales los comités de defensa no tienen acceso para poder encontrar dónde está ese mal. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Eso fue algo que me llamó notablemente la atención. Porque si estamos hablando de alcohol, si estamos hablando de bebida, bien se sabe que el cubano, pues indudablemente ha caído desgraciadamente, algunos, no todos, y fabrican una bebida de mala calidad, muchas veces ha costado vida con alcohol de madera, pero ya la droga es distinto, la droga está a otros niveles donde, te reitero, los comités de defensa no van a poder llegar a averiguarlo, ni las autoridades no, americanas.
Mira, no es que los comités de defensa tengan que averiguarlo. Si la policía realizara una labor efectiva de inteligencia, podría... yo no conozco específicamente lugares donde se expenden drogas, pero sí he oído hablar de lugares que no conozco, en comentarios de jóvenes en la calle. Ve a casa de fulano, en La Habana sobre todo, que aquí venden drogas. Y eso es bastante bastante descubierto, no es una cosa tan oculta. Es decir, que con una ligera labor de inteligencia, lo que pasa es que no quieren trabajar. Y los mismos policías, lo que andan metidos en actos de corrupción para ver, extorsionando a los ciudadanos, muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría. Y entonces, en vez de dedicarse a realizar una labor preventiva en primer lugar y de inteligencia, lo que andan es en otras cosas. Y te digo que sí, que los pobres sí, hay muchos pobres jóvenes, sobre todo, yo estuve preso con algunos de ellos, sí, buscan el dinero. No lo tienen porque son personas pobres, jóvenes pobres, familias humildes, pero lo buscan y por eso roban. Incluso hay muchos actos de homicidio, riñas con hechos de sangre que se dan en muchos lugares del país, sobre todo en la capital, debido para poder comprar las drogas. Y aquí hay todo tipo de drogas. La mayor droga que hay que se ve es el alcohol y la marihuana. Pero también hay drogas, cocaína, crack y todas esas cosas que vienen del extranjero. Sí, porque ellos hablan mucho del extranjero, no hablan de aquí. Vienen del extranjero, como llegan del extranjero la mayoría de las drogas que entran a Estados Unidos también.
Claro. Ahora, fíjate, Oscar, esto que tú estabas hablando sobre todo, y no es gracioso lo que voy a decir, el hurto y sacrificio de ganado mayor y menor, así como de animales de corral, incluye cerdo, que los decapitan a través de los corrales. En Camagüey se ha creado, mi querida Cari, una policía montada. No es la policía montada de Canadá, es las brigadas montadas de vigilancia contra el hurto y sacrificio en las zonas aisladas, en el campo camagüeyano. Quizás esto pueda aplicar y para Sidro, Oscar. Ahora, ¿qué nivel llega la situación de desespero de una comunidad en este momento estamos hablando de hurto y sacrificio de ganado mayor y menor? ¿Cuán organizada, cuán coherente, cuán revolucionario, Oscar Sánchez Mada, son esos CDRs después de 54 años que van a poder tener la capacidad de asumir estas labores que se le han diagnosticado a realizar ahora en este octavo congreso que concluyó este pasado domingo?
Mira, la mayoría de los miembros de CDR, que es el mismo pueblo, que no tienen esa... formalmente los 8 millones esos que dicen ellos que pertenecen a los CDR, es una cosa formal. Aquí todo el mundo sabe quién vende carne, quién la compra, quién la mata. Se sabe, eso no es oculto. Lo que pasa es que la gente no quiere colaborar con el gobierno, porque el gobierno ha perdido mucha popularidad. Aquella popularidad que tenía los primeros años de la revolución la ha perdido por todos los problemas que son responsabilidad de la cúpula gobernante. La miseria en que vive la gente, la economía devastada, y entonces la gente no quiere colaborar. Entonces la policía anda, como decía, en otras cosas que no es lo que tiene que estar. Muchos policías, la gran mayoría, y entonces ahora quieren coger a los CDR para cumplir las funciones del Estado. Así que sea el ciudadano quien se meta y se busque en los problemas. Yo, incluso el CDR mío aquí, quien preside, el presidente CDR mío no, porque yo no pertenezco a él, pero de la barrio donde yo vivo, es un hombre, un joven de 40 y tantos años que estuvo preso por cometió un abuso lascivo con una menor en una escuela aquí en Sidra, y está de presidente del comité de base aquí de los CDR. Así que usted ve una serie de delincuentes comunes que están presidiendo, porque los militantes del partido, decentes, independientemente de la ideología, que no quieren meterse en esos problemas, porque ven que el comité de defensa no resuelve ningún problema, lo que busca es problemas, reuniones y cosas que no le interesan para nada.
Interesante, Cari.
No, y mira, no podemos olvidar tampoco que dentro del discurso de Raúl Castro hizo una fuerte acometida.
¿Desde Machado Ventura?
No, y creo que Raúl Castro también, cuando habló que los comités de defensa tenían que enfatizar la lucha y cambiar el proyecto de lucha contra la contrarrevolución, lo cual indica que los van a activar nuevamente para que hagan actos de violencia, de acoso, de vigilancia contra los opositores pacíficos cubanos.
Yo eso a mí me da risa, porque en definitiva yo sé, la gente sabe en Cuba que los comités de defensa de la revolución como institución es un muerto irresucitable. Esa organización ha muerto. Existe solamente en los medios de prensa y en aquellos barrios donde vive la alta jerarquía y las personas más comprometidas, que son la mayoría militantes del Partido Comunista. Las intervenciones de jóvenes que ustedes vieron en el Congreso, la mayoría son de la juventud comunista o del Partido Comunista. No se ven ya por los medios de prensa que eso es una gran desinformación lo que está transmitiendo y difundiendo el gobierno.
No, Oscar, si fíjate, si es válido sí. Lo que tú estás planteando, que uno de los puntos medulares que ellos expresaron durante las cuatro sesiones del Congreso es la falta de interés de los jóvenes en integrar la organización.
De integración, sí.
Sí, hay una apatía, hay una apatía. Yo recuerdo en el caso del hurto, del robo, porque eso le dicen mucho, el robo de ganado mayor. El pasado año el general Raúl Castro dijo que iban a crear toda esta brigada, destacamentos en los campos y que iban a resolver definitivamente la situación. Y aquí en Matanzas lo que se ha incrementado, que sí, que no ha podido cumplir, no va a poder tampoco. No va a poder tampoco. Esto es una gran problemática la que hay en el país. Y mientras existan el sistema actual, mientras existan los actuales dirigentes con las mismas ideas, porque se hablan de ideas nuevas, pero no cambian las ideas, hay un rechazo al cambio en sectores más de recalcitrantes de los talibanes, llamados talibanes, en el gobierno, que no quieren cambio, no quieren cambiar. Muchos de ellos son empresarios, gerentes, tienen propiedades del Estado, pero que actúan como si fueran de ellos. Entonces no quieren perder todos estos privilegios. Y muchos de la cúpula gobernante tampoco quieren perder los privilegios. Entonces rechazan el cambio, detienen, desaceleran el cambio.
Yo creo que con este Congreso y lo que hemos visto y lo que hemos oído, Tomás, no sé si tú compartes mi criterio, han regresado al búnker. Uh-huh. Nuevamente se han atrincherado dentro de la doctrina, la vieja doctrina que comenzó cuando se crearon esos comités, de polarizar a la población, de tirar al cubano una contra otro. Lo que yo entiendo es que han pasado 54 años donde ambas partes han visto que, como bien dice Madan, quien no funciona es el gobierno que está en el poder.
Exacto. Oscar, nos queda...
Debe decirle que mire...
Sí, adelante.
Para ilustrar con un ejemplo sencillo. Aquí en Sidra hay alrededor de 4.000 habitantes. Y de las tantas y tantas, veintenas de agrupaciones de base, de los comités de defensa, que reúnen entre 50 y 80 o 90 ciudadanos, solamente en dos o tres hubo fiestas. Y no tantas fiestas, sino que se repartió la caldosa sin hacer mucha reunión. Y en uno de ellos, donde el presidente, o por lo menos hay un militante del Partido Comunista, y una persona decente, pero que sí se encarga de hacer un gran activismo ahí, fue donde sí hubo una fiesta y hubo más. Pero la gran mayoría de la población aquí en Sidra no celebró nada.
Ahora, finalmente, Oscar,
Oscar,
nos quedan prácticamente 40 segundos. ¿Por qué la policía no apoya las investigaciones? ¿Hay corrupción dentro de la policía? ¿Qué pasa? ¿Dónde falla la cadena de perseguir las ilegalidades y la delincuencia?
Pues en primer lugar, el trabajo selectivo que se hace para incorporar a nuevas personas a la policía, ciudadanos a la policía, es bastante deficiente. Hay personas ahí de muy baja catadura moral, en que son oficiales de la policía. Incluso muchos, yo estuve preso con dos de ellos en el Combinado del Sur, los tres años que estuve preso allí, que le habían impuesto una multa de $30, que en moneda nacional es bastante, a unos turistas y no lo habían reflejado en los documentos. Claro. Y así, ahí estaba el jefe de la policía de Jovellano, se fue en el 2009, el 2010, principio de 2010, jefe de la policía de Jovellano, que había junto a otros policías, tenían toda una banda de
se nos acaba el tiempo, Oscarito, gracias de todo, gracias como siempre. Oscar Sánchez Mada para Cuba al Día desde Sidra, allá en Matanza. Extensivo el agradecimiento a mi colega Cari Roque, Dios mediante, pues mañana martes, pues a la misma hora como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen informativo de regreso. Omar López Montenegro, nuestro invitado desde la sociedad civil, así como invitados especiales. Regresamos luego del boletín informativo. Bueno, pues estamos ya de regreso en esta jornada convulsa, diría yo, aquí a nivel federal en los Estados Unidos. Este es el lunes 30 de septiembre, ya a mi lado, como siempre, mi colega habitual Omar López Montenegro. Y en breve, pues estableceremos contacto, como todos los días en este espacio, con algún miembro destacado de la sociedad civil. ¿Cómo andas, Omar? ¿Qué tal de fin de semana?
Bueno, de verdad que...
Concluyeron las celebraciones por el cumpleaños, ¿no?
Sí, concluyeron finalmente, oficialmente el domingo después del juego de básquetbol, dominó y... Hay otras allí en De los Mares, pero bueno...
No, ya. Hay otras porque Ofelia me habló de otras celebraciones. Digo, caramba, pero ha sido extensivo este periodo de celebraciones, nuestro querido amigo Omar. Dice Juanito, gracias a Dios que concluyó ayer domingo. Bueno, en algo más serio sobre la noticia, Omar, Un breve comentario tuyo, como se esperaba, luego de la propuesta que hizo la Cámara Baja durante el pasado fin de semana, pues el Senado estadounidense rechazó aproximadamente a las 2:30 de la tarde un proyecto de ley de finanzas que había sido, como habíamos dicho, aprobado durante el fin de semana por la Cámara Baja, lo cual alza y crea aún más la expectativa de un posible cierre del gobierno federal a las 11:59 de la noche, solo quedando de trabajo en el gobierno federal los empleados esenciales. ¿Cómo los cubanos no están acostumbrados a cómo funcionan estas cosas? Algunos oyentes desde la isla dicen, pero cierre el gobierno a las 12 de la noche. Pero es importante recordar, Omar, que cierre el gobierno no es que se paraliza toda la estructura financiera y económica.
Bueno, el problema es que en Cuba el gobierno es el país.
Claro.
Y como ellos dicen, yo soy la revolución y soy el partido y soy el gobierno y lo soy todo. Entonces, lógicamente, un ciudadano en Cuba dice, cierre el gobierno, pues ya, abro la pila y no sale agua, las panaderías están cerradas, no hay policías en las calles. Sí, claro, lo que hay es que entender eso, lo que queda en funcionamiento, pues son los funcionarios esenciales, pero además de eso, como los Estados Unidos, lo que cierra técnicamente es el gobierno federal, en los Estados Unidos hay gobiernos estatales, hay gobiernos locales, es decir, como hay esta autonomía que existe en la democracia, claro. No quiere decir que el país se paraliza, esto hay que tenerlo bien claro para nuestros oyentes que están...
Sí, porque los cubanos juzgan por su realidad.
Claro, todo el mundo juzga por su realidad, ¿no? Tu percepción del mundo está basada en la percepción de tu mundo particular. En el caso de Cuba, pues sucede esto, sí, la gente piensa que es la catástrofe nacional, ¿no? Claro. Es un problema, pero evidentemente siempre se resuelve, siempre se encuentra una salida.
Bueno, ayer finalmente pues concluyó el octavo congreso de los CR, que como habíamos hablado aquí, incluso el viernes en Cuba al Día estuvo sesionando durante todo el fin de semana, comenzó el pasado jueves. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del vicepresidente del gobierno cubano, el señor José Ramón Machado Ventura, que en un inusual aceptación, porque es tema y es realidad, ha sido hasta ahora, durante 54 años, tema tabú en los medios oficiales, en el tema de las ilegalidades, las irregularidades, la violencia, la falta de actividad policial, de este tipo de modelo de DEA que quieren hacer en Cuba, convertirlo en CDR, pues el señor Machado Ventura reconoció que ha aumentado el consumo y el tráfico de drogas a nivel interno del país. La pregunta es de rigor, Omar López Montenegro. Este tipo de planteamiento, que no creo que sea accidental por parte del señor Machado Ventura, ¿es el reflejo de una situación interna o aquí hay un mega mensaje también exterior?
Bueno, yo creo que pesa más el mensaje al exterior que la realidad interna. Primero porque la lógica más elemental nos indica que con esta realidad interna han estado lidiando en los últimos tiempos. Es decir, esto no es nuevo para José Ramón Machado Ventura ni para los miembros del Buró Político. Incluso la propia idea de que se haya escogido esta celebración de los CDR para anunciar esto, teniendo en cuenta también que el día anterior, el viernes, Raúl Castro lanzó también un mensaje sobre la disidencia, los grupos opositores, que había que cambiar la estrategia de lucha, advirtió y mencionó los temas de Siria y Libia, que recordemos que aunque ahora son guerra civil en Siria y terminó un conflicto armado en Libia, comenzó como un conflicto no violento de grandes proporciones, lo cual indica que eso sí es una preocupación real del régimen, que se pueda articular un movimiento no violento, precisamente para no tener que llegar a estos escenarios de Siria y Libia. Pero, y vuelvo al punto original aquí, el hecho de escoger a los CDR, que no pueden ser bajo de ninguna manera una plataforma de lucha contra el tráfico de drogas, porque eso le corresponde a organismos policiales,
claro.
Sería el Ministerio del Interior, el DTI, no sé, etcétera. Lo que se está tratando es enviar un mensaje a los Estados Unidos de que el régimen cubano pues tiene una preocupación sobre estos temas. Recordemos que los únicos temas donde hay contacto entre ambos gobiernos, contactos oficiales, son la inmigración y el tráfico de drogas, que son también dos temas fundamentales en el mundo moderno para el gobierno de los Estados Unidos, no solo, sino para cualquier gobierno, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Así que La realidad es que lo que se está tratando aquí es enviar un mensaje. Estamos cambiando. Nada ocurre por casualidad. Sucedió a pocos días de esta reformilla, pidiéndole prestada la palabra siempre
a Berta Soler.
A Berta Soler, esta reformilla sobre los peloteros y de los diversos tipos de trabajo.
Cómo no. Cómo no. Gracias, Omar, como siempre, por el comentario. Vámonos ya hacia el oriente del país. Ya tenemos comunicación desde Songolamaya, allá en la querida provincia oriental de Santiago de Cuba. Ya tenemos en línea telefónica a la licenciada en Letras y Estudios Socioculturales, Yusmila Reina Ferrera. Buenas tardes, Yusmila, y un placer, como siempre, tenerte aquí en el espacio.
Bueno, buenas tardes y un saludo a Omar y a todos los que nos escuchan. Y sabes que es un placer estar con ustedes dos en el programa.
¿Cómo no? Un placer, como siempre. Omar, contento siempre que tú los saludes.
Por supuesto, claro que sí. Y agradecido, ¿eh? Contento y agradecido.
Bueno, pues Yusmila, acaba de concluir, me imagino que estabas escuchando, el octavo congreso de los CDR. Aparentemente, pues hay toda una intención, al menos a nivel interno, de darle otra dinámica a esta organización que según ellos es la más masiva del país. Pero a mí me gustaría, partiendo de un trabajo que publicaste hoy y al cual tuve acceso, que tú nos des brevemente una panorámica, Yusmila, ¿cuál es el estado actual de los comités de defensa de la revolución? Hemos tenido aquí, por ejemplo, nuestro invitado en la primera mitad, Oscar Sánchez Mada, nos habla, Omar López Montenegro, que uno de los presidentes del comité de la zona donde él vive es una persona que fue acusado de molestar a una niña menor, es el presidente del comité de defensa.
No es el único caso que conozco.
No es el único caso. Hay casos de personas que se dedican a juegos, actividades ilícitas y aprovechan la cobertura de ser jefe. O sea, con este tipo de personas, con este tipo de, reconocido por ellos mismos, Yusmila, de falta de motivación y falta de atención a la organización, ¿crees tú que este tipo de organización es la que puede contar el gobierno para luchar contra las ilegalidades y el tráfico y el consumo de drogas?
Yo pienso que hay, partiendo del punto de que reconocen que es necesario activar y animar la organización, ya de hecho es una gran verdad, ¿no? Se necesita tener a ese mecanismo de dominación que por supuesto lleva muchos años creado para eso, pero que poco a poco, y que tiene que ver también con algo de lo que dijo Machado, ha perdido ese dinamismo precisamente por las falsas promesas, porque la gente cada día cree menos, por supuesto, en los dirigentes. Y bueno, en el caso de la lucha contra las ilegalidades y el tráfico, el consumo de droga, para nada, no solamente porque no le corresponde como organización, sino porque la misma organización no cumple con sus tareas, es decir, con las llamadas tareas que ahora va a cumplir con una que no le corresponde, porque de la droga tampoco la organización esté preparada, solamente porque los dirigentes de base, sobre todo, se han dedicado a asumir a la organización de una manera mecánica, a hacer informes, a cobrar la cuota anual y echar, por supuesto, todo tipo de mentira en dichos informes, sino también porque la dinámica de la participación, de la credibilidad de la organización se ha perdido y por lo tanto las personas no acudirían afectadas o en riesgo de consumir alcohol para nada a los miembros y dirigentes de la organización en la base.
Sí, Yusmila, tengo una pregunta bien específica para ti en este tema. ¿Es posible de alguna manera rescatar los CDR, una organización que parecía prácticamente extinta? En algunos momentos hasta se habló de enfocarla en labores comunitarias, que de hecho esa parecía ser la misión original, que nunca se cumplió a cabalidad, sino más bien la de vigilancia. ¿Pero es posible de alguna manera reformular los CDR en el contexto actual de la realidad cubana?
No, yo pienso que para nada. Más bien los CDR tienen la tendencia a desaparecer y solo se mantendrían porque el gobierno tiene la voluntad de tener estructuras, de tener funciones, de destinar un presupuesto para que existan personas, es decir, los más comprometidos que se dediquen a cumplir con todas las funciones que se supone debían de cumplir, es decir, todos los miembros de una manera espontánea, por el interés que tengan en estar en esa organización. Y en el contexto actual, sobre todo, que nos hemos comentado como Raúl y el propio Machado, están hablando en los momentos actuales, en los tiempos, en el contexto social y político. Es decir, esos tiempos que no dicen cuáles son esos tiempos, pero se sabe que son los tiempos que el país cada vez está más en crisis, pero al mismo tiempo tiene más activismo prodemocrático. Y eso es una de las cosas, y los mensajes van dirigidos a querer que el pueblo, porque sabemos que sin el pueblo no se puede lograr ninguna meta, y de hecho ahora están acudiendo a él, pero es el mismo pueblo al que mantienen en la miseria, al que tienen descontento ellos mismos, y no solamente los dirigentes de base, sino el propio sistema, ¿no? Y que para nada los CDR podrán reformularse, porque fueron creados no solamente para controlar y reprimir y denunciar a cada miembro de su propia organización, ¿no? Es el velarse unos a otros, sino porque la realidad cubana pesa tanto que el descontento y la no solución a los problemas que ahora Machado anuncia que el pueblo tiene derecho a sentirse molesto porque no se le han resuelto sus problemas, creo que para nada le interesa. Además, lo inoperante de que es una organización de tal magnitud cada día más se demuestra, y lo vimos ahora el 28 de septiembre con la poca participación en las actividades festivas, ¿no? El 28 de septiembre.
Yusmila, con tu permiso, mantente allí. Regresamos en breve contigo allá en Songo. Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio.
Hoy, en Contacto Cuba, siempre que sale un rayo de luz, se amplía el horizonte. Un análisis de la música y la censura. Aquí en Radio Martí, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
Periodismo.com. Periodismo.com. Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día este lunes 30 de septiembre, último día de este preciado mes, y ya mañana será primero de octubre. Continuamos desde Songo La Maya con nuestra invitada de hoy, la licenciada Yusmila Reina Ferrera. Yusmila, me gustaría para rectificar pues lo que nosotros creemos sobre esa realidad. Hoy en día, tú que estás ahí mirándolo todos los días, ¿cuál es el incentivo, cuál es la motivación que tiene un cubano para alistarse en los comités de defensa de la revolución? Porque el propio Machado Ventura reconoció ayer en la clausura del octavo congreso que uno de los problemas más serios es la falta de ingreso de jóvenes en la organización. ¿Cuál es la motivación hoy en día para un cubano ser cederista?
Bueno, yo pienso que no existe ninguna motivación. Lo que existe es un móvil, y el móvil es el temor a ser señalado, a ser marcado, a verse afectado en su centro laboral, en el por cumplir a, en el interés que tengan los padres en que los hijos o a un tipo de carrera. Es decir, desde el punto de vista motivacional, porque no existen aquellos contenidos, aquella identificación de ninguna persona acá en Cuba hacia los CDR. Es una entidad que está ahí, que existe porque el gobierno quiere que exista, pero no porque es operante, porque representa los intereses de las personas. Por tanto, el móvil que existe, que las personas estén controladas en un registro cederista, tiene que ver más bien desde el punto de vista de las presiones de los dirigentes comprometidos del área y de que están pendientes a que las personas, si no es federista, es contrarrevolucionario. Si no es federista, tiene problema ideológico. Y es exactamente lo que viene pasando hace muchos años acá en el país.
Ahora, Yumine, tú mencionabas el hecho de que son completamente inoperantes los CDR. Y hablábamos al principio de que en el discurso del viernes general Raúl Castro estaba hablando de que los CDR tenían que jugar un papel primordial y nuevas estrategias de lucha contra la disidencia. Machado Ventura hablaba de las conductas antisociales, ¿no? Y todo cabe dentro de este saco. Pero entonces, teniendo en cuenta esto que tú dices, ¿hasta qué punto van a poder ser efectivos en estos momentos los CDR en estas labores de las que están hablando, en estas nuevas estrategias de lucha contra la disidencia?
Bueno, yo pienso que sí, es algo que hay que hablar. No podemos decir que existe un 100% de los cederistas que todavía no tengan la voluntad o no operen y cumplan con esos requerimientos o que vayan a cumplir con esas estrategias en contra de los llamados indisciplinados sociales o de la propia oposición, sino serán siempre y cada vez se observa. Y le voy a decir que acá en el oriente del país, en este mes de septiembre han ocurrido varios hechos de violencia en el que ha sido llamado el pueblo a atacar tanto a las damas de blanco como a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, y ese pueblo se ha puesto en contra de los represores. Es algo que se está viendo cada día más. Y otra cosa que ocurre, sobre todo donde viven los opositores, la mayoría del pueblo los apoya, se solidariza, aunque no lo hagan públicamente, aunque lo hagan de una manera reservada, por todavía que sabemos que existe ese temor en la población de perder lo poco que tiene, porque es decir, equivocadamente lo que ganarían más si dicen y se expresan de una manera libre, ¿no? Y entonces lo que le quiero decir con esto es que para nada podrán aplicar al 100% esas estrategias, porque el pueblo está viendo que en las calles las manifestaciones de los opositores pacíficos va en función precisamente de que se resuelvan los problemas de ese pueblo. Y el pueblo, cuando escucha las manifestaciones pacíficas de los opositores, les da la razón. Y lo otro es algo que han estado utilizando también los represores, engañar al pueblo y decir que los opositores ponen bombas, que los opositores contaminan el agua, es decir, que hacen acciones que van en contra de la verdadera tranquilidad del pueblo y de la salud del pueblo, y de esa manera han atraído a muchas personas a integrar las brigadas de respuesta rápida, que es una de las funciones que ha realizado por años los CDR, y que ya donde viven los opositores tienen que traer a otros grupos de respuestas rápidas que no conozcan a las personas engañadas para que ataquen a los opositores, que es en definitiva a los que están estos dirigentes cubanos. Es decir, es a luchar activamente, ¿no?, contra los que están haciendo sus derechos.
Ahora, Yusmila, precisamente ahí me gustaría tocar un puntico contigo. Se habla mucho, hay muchos reportes de corrupción dentro del aparato policial cubano, todo tipo de corrupción, pero me pregunto, sin embargo, ¿por qué, a pesar de que se habla de corrupción, se habla de extorsión, se habla de policías que piden dinero para no delatar, sobre todo delitos comunes, sin embargo, todavía en el plano de reprimir a los opositores y estas brigadas especiales, hay algún tipo de lealtad con el régimen? ¿Por qué esto aún todavía, a pesar de la corrupción que existe?
Sí, no, yo estoy viendo que sobre todo es porque los integrantes precisamente de las tropas especiales, de la policía, realmente son cada vez personas jóvenes, es decir, jóvenes que tienen un adoctrinamiento muy profundo y por lo tanto están siendo preparados, como yo diría, al extremo, para matar, para saquear, están lamentablemente con el mensaje de que la oposición en Cuba está al servicio de una potencia extranjera, de que son mercenarios, es decir, de que quieren acabar con el país en vez de construirlo. Y creo que en ese detalle se basa el hecho de que todavía ellos actúen y cumplan órdenes, porque en la medida que, es decir, si se da una cosa, no hay un compromiso territorial a otro. La policía política junto con la PNR tienen la misión de querer que en su espacio no ocurra ninguna actividad, porque en ello también el cargo, ¿no?, le va a las pocas que le da el régimen.
Yusmila, Perdón, Yusmila, para ponerlo en una perspectiva bien real y concreta ante los oídos de quienes nos están escuchando en Cuba. Digamos, en tu propio comité de defensa donde tú resides, ¿cómo ha cambiado en los últimos 5 años, por decir una fecha?
Bueno, donde yo resido hay muchos leales al régimen todavía, pero sobre todo se ve falta de información que tienen, ¿no? Incluso del temor que tienen a recibir la información, a ver un disco, a escuchar y a leer una noticia, algo diferente sobre su propia realidad. Y todavía, lamentablemente, se prestan para apoyar al régimen. Pero sobre todo, ocurre algo diferente. Cuando se trata de asumir una responsabilidad concreta como presidente del CDR, como ideológico, como el que atiende la guardia, no aparecen, no quieren asumir. Nadie quiere asumir esa responsabilidad. Lo hacen los más viejos, los que partidos, los que tienen un cargo importante, ya sea en educación o en otro centro de trabajo, y que por lo tanto tienen que asumir la responsabilidad, que lo hacen, como yo decía anteriormente, de una manera mecánica, de una manera fría, y no se le nota ese llamado entusiasmo, sino que están cumpliendo tareas, como se dice y se acostumbra a decir acá en Cuba.
Bueno, yo voy a ahondar un poco sobre esta última pregunta que te hizo Mara. Y ese comité de defensa al cual donde tú vives, tu cuadra, ¿en qué consiste la lealtad que tú nos hablas al gobierno? ¿Hacen guardia? ¿Los vigilan ustedes? ¿Realizan las actividades de vigilancia? ¿Todas esas otroras metas que tiene el CDR? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste la lealtad al gobierno?
Bueno, la lealtad consiste en prestarse para un asalto, el asalto a la vivienda, para servir de testigo ante un acto registro de la casa, es decir, esos asaltos que se han realizado en lo particular su víctima, se prestan para hacer una llamada telefónica cuando vive esa persona, se prestan, por ejemplo, para alejar a las personas que cuidan al niño mío pequeño y que puede buscar problemas si me cuidan al bebé, si se relacionan conmigo. La lealtad se refleja también en que solo se paran frente a la puerta, no se atreven a entrar a la casa. Hay muchas manifestaciones que es esa lealtad, es más bien miedo, ¿no? Podríamos redefinir lo que estoy en ese sentido.
Lealtad, en vez de lealtad, más bien miedo, más mezclado, bien miedo, conveniencia, ¿sabes? También en algunos casos, ¿no? Me gustaría hacerte otra pregunta bien concreta, Yusmila. ¿Tú prevés la desaparición de los comités de defensa de la revolución?
Sí, por supuesto. Yo desaparezco y si no es en el mismo momento el gobierno que tendrá como mecanismo de dominación y de control de Estado cubano, como es decir, escuchaba ayer o por esto en un video que hizo la Unión Patriótica de Cuba, aquellas palabras de archivo de Fidel cuando decía para que se sepa que lo que hace cada manzana, lo que hace y a qué se dedica. Yo pienso que ese objetivo con el que fue creado poco a poco irá creciendo, y lo digo sobre todo porque cada día son más las personas que se integran a la sociedad civil y a la oposición, y creo que ese es el mensaje y una de las cosas que más preocupa al gobierno, y por eso está tratando de redefinir estrategias. Y es que si estás diciendo que tienes que cambiar tus estrategias es porque tienes un contrario y ese contrario te va ganando. Y de hecho, ese contrario lo considera el gobierno, por supuesto, la oposición en el país.
Sí, Omar, finalmente antes de irnos, que es interesante, si ya no es lealtad, no hay ideología, sino más bien miedo, ¿qué pudiera pasar que en un momento determinado también ellos, por miedo, ayudaran a la oposición?
Bueno, precisamente yo creo que eso es lo que más teme el régimen, y lo puso muy bien, un argumento muy convenciente el de Yusmila. Si tienen que cambiar estrategia es porque sus estrategias no están funcionando. Si no están funcionando y están perdiendo terreno, personas oportunistas como este, los CDR, pueden pasarse al bando que perciben como ganador.
Gracias, Yusmila, como siempre, para Cuba al Día desde Santiago de Cuba. Extensivo el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, al frente de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y lo esperamos, Dios mediante, con mucha suerte, mañana martes a la misma hora, a las 3, la costumbre aquí en Cuba al Día.